Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a serlo todo, no quieras ser algo en nada. San Juan de la Cruz.
Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired.
Muy buenas tardes. El vacío quizá no sea tan malo. Se acerca la Navidad, mañana comenzamos el Adviento y en vez de preparar nuestro corazón, nos dedicamos a llenar nuestra agenda de actividades. Black Friday y compras para todo el mundo. Comidas de empresa, cenas con amigos, compartir lotería, celebraciones de todo tipo. Es como si no quisiéramos dejar un solo hueco al tiempo libre. Y no sé si a ti te pasa, pero yo me agobio y mucho en estas fechas previas a la Navidad. Empezaba a sentir esa sensación de desasosiego cuando me llegó a través de una amiga en común un texto de Tobías Rodríguez, especialista en resolución de conflictos, gran comunicador y durante 9 años sacerdote. Comparto contigo este texto. Dice así: cuando estoy de fiesta con amigos que hace tiempo no veo, hago siempre este brindis, al vacío que se llena cuando estamos juntos. El brindis se refiere a la nostalgia que se mata por estar entre amigos a los que no se ve hace tiempo, pero también tiene otro sentido. Para poder llenar, es necesario que exista un vacío. Es necesario que los amigos hayan guardado este vacío sin rellenarlo con otras cosas. El brindis es al vacío, no a lo lleno. Este es el sentido del Adviento que algunos textos bíblicos nos sugieren, con las invitaciones a la moderación y a la vigilia, con la llamada al desierto y la referencia a la voz que clama. La Biblia, en el Adviento, nos invita a crear vacío. Pues si cuando llega la Navidad estás lleno de preocupaciones, cansancio, estrés, sueño, distracciones, banalidades, no tendrás espacio para llenarte de la Navidad. Para llenar es necesario vaciar, es necesario crear vacío. Este Adviento no te ocupes haciendo muchas cosas, sino lo contrario. No leas más, no pienses más. Desaparece, sal, quédate solo. Desconéctate de este maldito teléfono. Desconéctate de todo y de todos. Camina en el monte y medita en el cuarto. Haz vacío en el Adviento y la Navidad estará llena, al vacío. Luego hablaremos del Black Friday, de las compras compulsivas, del mundo de locos que hemos creado. Pero antes, Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Evangelio de mañana, hay que estar preparados porque el día menos pensado...
Pues fíjate, viene el Hijo del Hombre. Ya dice Cristo en el Evangelio, pasaba como en tiempos de Noé, hasta que Noé entró en el arca y llegó el diluvio y se lo llevó a todos. El Señor cuando te previene te dice, estar preparado. Mira, yo a mí me gusta cuando has hablado del vacío, a veces hay una forma sibilina de no estar preparados. Es decir, parece que hago las cosas bien, trato de luchar por hacer las cosas bien y al final me lo empiezo a creer. Esas discusiones de yo lo hago mejor que tú, yo soy más que tú, a veces, también a veces nos podemos meter ahí los cristianos en que estoy tratando de luchar por la paz, por la justicia, mira qué bien lo hago. Y en medio de todo eso, resulta que al final no me doy cuenta de que he creado una rencilla con el otro porque creo que soy mejor que el otro. Esas discusiones, esas divisiones, eso es lo que me dice también, estate atento, no sea que incluso en la virtud de la caridad venga la semilla de la cizaña, que puede ser también. Así que estar preparados, empezando por nosotros mismos para que no nos den gato por liebre.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis, hasta mañana. Ayer fue el gran día del consumismo, el Black Friday, confieso, no sé si se nota que cada vez llevo peor este día. No nos estamos volviendo locos. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Pues hemos vivido una semana un tanto surrealista, porque esto del Black Friday se nos va de las manos. De hecho, se podían encontrar en diferentes medios de comunicación hasta recomendaciones para gastar e incluso psicólogos que han aconsejado hacer listas de deseos responsables, ya que el famoso Viernes Negro promueve e incita a comprar por impulso, a consumir por consumir sin que haya una necesidad real. ¿Qué te parece?
Bueno, pues ya lo sabes, yo soy más bien de comprar poco, pero tengo que confesar, este viernes me he regalado el libro Mal que bien de Enrique García Máiquez. ¿Tú crees que me he dejado llevar por el Black Friday?
Bueno, lo primero vamos a ver de dónde sale este término y esta jornada americana que ya está extendida por todo el mundo. tuvo lugar a mediados de la década de los años 50. El sábado después de Acción de Gracias iba a tener lugar un partido de fútbol americano entre el ejército y la marina. La ciudad de Filadelfia se colapsó el viernes ante la avalancha de personas que habían llegado a la ciudad para hacer compras de Navidad e ir al día siguiente al encuentro. Ante el caos, ningún policía se pudo tomar el día libre en la víspera del partido y los agentes tuvieron que trabajar largas jornadas de 12 horas para controlar las multitudes, así que bautizaron ese día con el nombre de Viernes Negro. La iniciativa tuvo éxito y pronto los comerciantes de Filadelfia empezaron a usar ese término para describir a las hordas de personas que se daban cita en las tiendas de la ciudad el día después de Acción de Gracias. Ahora, ojo, no solo es el Black Friday, es la semana del Black Friday. Ante esto, el cardenal Omeya, arzobispo de Barcelona, ha destacado en su carta semanal que la locura de ese día es tal que incluso hay personas que se cogen un día de fiesta para ir a comprar, ya que no se pueden resistir. Vamos a escucharle.
Los compradores aguantan estoicamente horas para su turno en la caja, donde vacían su tarjeta de crédito y llenan bolsas y bolsas más de lo que había previsto. Llegan a sus casas agotados, pero satisfechos, sin sospechar que algunas tiendas ofrecen productos de menor calidad o de otros años. El fin de vender a toda costa justifica los medios. Mientras unos viven la locura del consumismo, otros salen a la calle buscando oportunidades. Conseguirlas también será una gran aventura. Les espera un día lleno de emociones porque no saben dónde ni cómo pueden encontrar lo que necesitan. Es probable que no consigan nada. Estos aventureros son los pobres de nuestra sociedad. Para ellos todos los días son Black Fridays.
Algunos, haga frío o calor, aguantan estoicamente largas colas para ser atendidos o encontrar un plato en un comedor social. Todo para ahorrar unos euros y, si tienen suerte, encontrar gangas comestibles. Yogures a punto de caducar, frutas con mal aspecto o podridas, y llegan a sus casas, dice el arzobispo de Barcelona en la carta, agotados pero también satisfechos de haber conseguido algo. Al día siguiente les espera otra aventura repleta de emociones porque para ellos todos los días son Black Friday. Iniciativas como esta semana, este viernes negro de gran consumismo, lo que hacen es contribuir a normalizar esta tendencia de consumir exageradamente, a comprar por comprar, no por necesidad, y esta es la tendencia general. Y como cristianos, la Iglesia nos pide que reflexionemos sobre el consumo, más ahora que el Black Friday precede el tiempo de Adviento. Feliz sábado y feliz Adviento de espera a todos.
Muchísimas gracias, Cristina. ¿Dónde pasó el Black Friday el Papa Francisco? Ahora mismo te lo contamos. Las 2 y 14 no era menos en Canarias. Ayer fue Black Friday, día donde los centros comerciales se llenaron, las tarjetas de crédito ardieron y Papa Francisco pasó el día de ayer, último viernes antes del Adviento, con los pobres y los más vulnerables. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, Papa Francisco visitó ayer la Ciudadela de la Caridad, Cáritas en Roma, vamos. ¿Cómo fue la visita?
Pues imaginaros, ¿no? El Papa estuvo en su salsa y rodeado de una pequeña parte de todas las personas que ayuda a Cáritas en esta ciudad, en Roma. Se llama, como has comentado, la Ciudadela de la Caridad, y para que nos hagamos una idea, es como una especie de pequeño pueblo donde Cáritas tiene casitas para personas que, por estar solas o abandonadas por sus familias, necesitan ayuda a las 24 horas del día, o personas que están muy enfermas y no tienen recursos. Hay comedores sociales, servicio médico, talleres para aprender donde trabajan personas con alguna discapacidad, y el Papa dedicó muchísimo tiempo precisamente para estar con ellos. Discursos los mínimos, porque realmente, aunque le sentaron y le pusieron un micrófono, el Papa improvisó, se sentó en un par de ocasiones, pero como suele hacer en estas visitas, ocupó proporcionalmente las tres cuartas partes del tiempo en dejarse abrazar,
sí,
hacerse fotografías, bendecir. Hay que decir, Álvaro, que el Papa ha cogido un buen resfriado A mí me impresiona porque pensar que acaba de llegar de uno de los viajes, todo el mundo lo confirma, de los más extenuantes que ha realizado hasta el momento. Al día siguiente, a las 9:30, estaba como un clavo en la audiencia general. Ha tenido audiencias todas las mañanas. Esta misma mañana
eso iba a decir, vamos a ver, o sea, está resfriado. Esta mañana los niños visitan al Papa, pero es que además cuatro audiencias, día intenso de audiencias.
Sí, ha sido, bueno, la verdad es que yo me voy a quedar, si me permites, con la audiencia con los niños, porque ha sido genial. Por una parte, cómo ver a ellos cómo estaban deseando ver al Papa, cómo intentaban coger, a ser posible, acercarse al pasillo por donde el Papa atraviesa, que he de decirte que el Papa ha tenido el detalle. No estaba previsto porque el Papa ha entrado, digamos, por el escenario en directo, ¿no? Pero luego se ha dado cuenta de que los niños querían al menos estar muy cerquita, el más afortunado tocarle, y entonces el Papa ha ocupado también gran parte de la audiencia en atravesar el pasillo del aula Pablo VI para que todos pudieran acercarse. Había muchos españoles, casi 100 españoles, porque han venido de 40 países y de los 4 continentes dentro de una iniciativa que puede traducirse por "yo puedo para cambiar el mundo", ¿no? Le han presentado pequeñas iniciativas. Por ejemplo, mira, ha venido un grupo numeroso de Onda, de Castellón, que ha estado feliz. Vamos a escucharle.
Lo que voy a decir es el sentimiento que yo he tenido cuando he visto al Papa. Me ha emocionado mucho porque, aparte de ser el Papa, me ha gustado un montonazo esta experiencia.
Ver a una persona que es de reconocimiento internacional es increíble, verla tú con tus propios ojos.
Y mejor si conoces a gente que de otros países, y eso mejor, porque te relacionas con gente que nunca habías visto.
Y luego, fíjate, los niños le han presentado a través de unos portavoces pequeñas iniciativas para cambiar el mundo, y hemos tenido la suerte, España ha estado especialmente presente porque un pequeño bailarín español con mucho futuro, Jorge Lamelas, ha interpretado una coreografía inspirada en Billy Elliot como símbolo de superación. El Papa, en cuanto ha terminado esta coreografía, les ha agradecido a todos su afán por mostrar la belleza al mundo y les ha pedido que la compartan con los demás, porque les insistía mucho el Papa: solos no podemos hacer nada y nos va a ir mal si caemos en la exclusividad. O sea, que les ha dado al final una recomendación.
Fuerza.
Ese "yo puedo" puede convertirse en el "nosotros podemos juntos".
Pues muy bonito. Muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Hasta mañana, Álvaro.
Y esta tarde tiene lugar en Madrid la presentación de la campaña del Movimiento Cultural Cristiano. "Esta economía mata. Todo responsable de todos o todos esclavos". Hablamos con Alberto Mangas, del Movimiento Cultural Cristiano. Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Cuéntanos, ¿por qué esta campaña?
Sí, en esta campaña queremos poner de manifiesto pues una economía que está provocando pues mucha injusticia, en concreto el hambre, que llevamos denunciando más de 30 años, pero también en este cambio de era, este cambio de la una era hipertecnológica, pues está produciendo una serie de elementos en el mundo del trabajo y el de la familia que son agresiones a la dignidad fundamental del ser humano. Por ejemplo, en el tema del trabajo, pues todo lo que supone las nuevas tecnologías en los controles laborales, en la situación de precariedad de las plataformas tecnológicas, mal llamadas colaborativas en muchas ocasiones.
Si te parece, vamos parte por parte. Por ejemplo, leyendo vuestro comunicado, me gusta la idea que decís de que aceptar la renta básica es aceptar el fracaso. Y tenéis razón, porque no se trata de asistencialismo, sino de justicia.
Claro. Sí, se trata de dignificar el trabajo humano y de buscar soluciones a un mundo que va tan deprisa en la revolución tecnológica y en las formas económicas de funcionamiento, que los trabajadores no pueden incorporarse. Y como hemos visto los informes de Cáritas, el informe FOESA, pues se van generando bolsas de pobreza y de marginación tremendas, ¿no? Entonces tenemos que buscar fórmulas en las que el trabajo pues sea dignificado en toda su extensión y, por tanto, aceptar aspectos como la renta básica de forma abierta, sin ninguna crítica, pues nos parece fuera de lugar.
Bueno, también decís que esta economía mata la familia. ¿Por qué?
Sí, porque, como decía, en este cambio de era, estamos viendo cómo fenómenos como, para empezar, una sociedad de las soledades, la soledad que se instala en las familias, porque ya cada miembro de la familia consume una plataforma tecnológica a través de un dispositivo, ya ni se reúnen para ver la televisión como en los años 80. Estamos viendo cómo el consumo de pornografía online, el juego online, lo que se llama las drogas sin sustancia, están provocando no solo los países más pobres, sino los países más ricos, problemas en las familias y están desintegrando los vínculos solidarios a los que debemos agarrarnos con fuerza para protagonizar nuestras vidas, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Alberto Mangas, sí, por estar con nosotros.
Sí, solamente quisiera decir que el 21 de diciembre estaremos en la Puerta del Sol por la mañana, a la 1 de la tarde, para poner esto de manifiesto e invitar a todos a trabajar por una cultura solidaria.
Pues en eso estamos todos. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Adiós.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Hay una forma de estar más cerca todavía de tus comunicadores preferidos. De Carlos Herrera.
Mi superamor, por ejemplo, es cursi.
No, pero que el Herrera es muy cursi también, ¿eh?
A ver. Y que será lo próximo, compartir postres.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito.
Entra en cope.es y regístrate ya. Formarás parte de una comunidad con los profesionales mejor valorados de la radio.
Y después a los oyentes. Y a los oyentes que nos han hecho llegar cartas.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve. Con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Todas amas de casa, todas para venir aquí, tienen que pedir permiso de su marido. Hace falta trabajar mucho el tema de la mujer.
¿Y cómo es ser inmigrante en Marruecos?
Es muy difícil. Muchas veces pues, se encuentra en una situación de indigencia total.
Son niños de familia desfavorecida, con mucho nivel de droga, de delincuencia.
Misioneros por el mundo, con Asel Sánchez Vicente.
Con 8 o 9 años ya pueden empezar a esnifar pegamento.
Sí. Marruecos. El domingo por la tarde, en 13.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
...25 años cumple la pastoral obrera de la Iglesia, y este fin de semana se están celebrando en Madrid las jornadas generales de esta pastoral. Hablamos con Monseñor Antonio Algora, obispo emérito de Ciudad Real y obispo responsable del departamento de pastoral obrera. Monseñor Antonio Algora, ¿cómo está? Buenas tardes.
Pues buenas tardes. Todavía no he comido, así que buenos días todavía.
estamos igual. Buenos días, entonces. 25 años han pasado. ¿Cómo fueron los comienzos? ¿Cómo fue la redacción del documento La Pastoral Obrera de toda la Iglesia?
Bueno, pues fue un trabajo, como le gusta decir al Papa ahora, un trabajo sinodal. Sobre los trabajos que veníamos realizando de la mano de don Gavino, Díaz Merchán, y después de don Jesús Domínguez y don Vittorio Oliver, pues las jornadas que hacíamos de pastoral que estábamos metidos, de los movimientos apostólicos obreros o de trabajadores, hicimos unos sondeos, concretamos un proyecto, se lo pasamos a los obispos nos los devolvieron, estuvimos trabajando también con aquel proyecto hasta que en 1994 la Conferencia Episcopal en la Asamblea Plenaria aprobó el documento que llamamos la POTI, la pastoral obrera de toda la Iglesia.
Han pasado 25 años, han pasado muchas épocas, etapas. El mundo del trabajo es un mundo complejo, muy complejo, porque está siempre en constante cambio, en constante evolución. ¿Cómo se va adecuando la pastoral obrera a los problemas del trabajo?
Pues como puede y sabe. Fundamentalmente hemos seguido dos líneas de acción que valen para todos los tiempos, yo creo. Por una parte, el seguimiento de lo que tanto Benedicto XVI como el Papa actual, como San Juan Pablo II, nos hablaban del cambio antropológico, es decir, la nueva mentalidad que surge en el trabajador. El trabajador está acosado, y me viene muy bien esta entrevista en esta vorágine del Black Friday, porque el trabajador se ha convertido en un individuo que tiene que producir y consumir y no tiene más tiempo que para el disfrute de lo que consigue en su producción, en su trabajo, para consumir después. Uh-huh. Y esto le hace individualizarse, no, se ha roto la solidaridad que había en el mundo del trabajo. Si no me toca a mí lo del ERE, pues me salvo y como pero, tengo muchas necesidades y mucha hipoteca, claro, pues no tengo
eso,
tiempo
eso de solidarizarme quería, con nadie. Eso quería preguntarle, por las acciones concretas, porque lo ha dicho el Papa Francisco, creo que todos, católicos y no católicos, lo compartimos, ¿no? Esta economía mata, pero la cuestión es, ¿cómo nos salimos de esta economía si uno tiene una hipoteca, tiene unos hijos, tiene una familia, tienes que
pues ahí está
ir a trabajar?
La tarea pequeña, insignificante si quieres, de los militantes, de los hombres y mujeres comprometidos en los movimientos apostólicos y en las delegaciones de pastoral obrera, de porque había que montar toda una organización que está consolidada en más de 20 diócesis en España, de las diócesis más grandes, donde la población trabajadora es más abundante. Había que organizar toda una infraestructura para tomar conciencia de estos temas y conocer la doctrina social de la Iglesia, lo que la Iglesia piensa que tiene que ser el trabajo y que tiene que ser la sociedad en la que el trabajador es las cuatro quintas partes de la sociedad, sometida a los vaivenes de las estructuras y de los precios que pone el Estado y el mercado en la sociedad.
Pues sí.
Y es ahí donde los trabajadores militantes tienen una conciencia más de humanización, de personalización y poder ofrecer unas alternativas a esta sociedad.
Y un gran trabajo. Monseñor Antonio Algora, muchísimas gracias por estar con nosotros.
De nada, a vosotros
un fuerte
por acordaros
abrazo.
De los trabajadores de la comunicación, acordaros del mundo del trabajo también.
Siempre estamos ahí. Un abrazo.
Dios os paga. Muchas gracias.
Y en la producción, Jesús, aquí está, en el control técnico, Cinta Molina, y en control central, Jorge Rebolledo. La semana pasada despedía diciendo, sigue las negociaciones y los pactos para alcanzar gobierno. Iván Alonso te lo cuenta, Mediodía COPE. Pues pasó una semana y seguimos en las mismas. Con Iván Alonso, las negociaciones y los pactos de gobierno, te dejamos. Gracias por escucharnos.